Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales que nos mantienen al borde del desborde. Los cantos gregorianos sonaban en el aire, las procesiones y crucifixiones se reproducían por el mundo. La Semana Santa mostraba su lado de santo turismo. La mística y la religiosidad daban la vuelta al mundo y en medio de palabras, imágenes y sensaciones, en medio de rituales, multitudes e incienso, en medio de intrascendentes debates sobre qué tan real es lo simbólico y qué tan simbólico es lo real, fuimos para atrás. Un oriental con corte de cabello simpático aparece mostrando armamento pesado, un ejército marchando y un sinfín de imágenes que parecían tomadas de algún noticiero de cine de la década del 50 en plena Guerra Fría. El muchacho en cuestión es el hijo del querido líder norcoreano, que le pareció genial jugar a la guerra. Tengamos en cuenta que si un estado solo piensa en armas, solo piensa en misiles y cohetes, solo piensa en desfiles militares y solo piensa en cómo incrementar su arsenal,
tarde o temprano dirá guerra.
A todo esto, Estados Unidos, el imperio, que siempre tiene algún hermanito menor al cual defender, envió aviones invisibles y declaró que toma seriamente las provocaciones de Corea del Norte. Eso significa algo así como si Portugal, Grecia, España o Italia nos declaran la guerra, nos cagamos de risa 15 días seguidos, pero en Corea del Norte está en otro nivel y evidentemente cada vez que lanzaban un cohete y decían que era para poner satélites en órbita, andaban teniendo otras intenciones. A partir de ese momento, lo de siempre, personas que no saben mucho de qué va la cosa, pero por si acaso apoyan a Corea del Norte, nada más por enfrentarse a Estados Unidos, algo así como un David y Goliat. No importa si David fuera dictador, le valen los derechos humanos, un tirano déspota y se come a los niños, va contra Goliat y con eso alcanza. Por otra parte, para que Estados Unidos sea el imperio, necesita de Coreas del Norte que le hagan frente, y así todos jugamos para el imperio, hasta cuando le creemos jugar en contra. Entonces Estados Unidos justifica su armamento, sus escudos antimisiles en todo el planeta, su presencia militar en todo el globo, sus espías y centros clandestinos de detención y su intervencionismo mundial. Simplemente gracias a jovencitos de dinastías heredadas como la norcoreana, que se sienten bien emocionados presidiendo los desfiles de las armas que pudieran aterrorizar a cualquiera que les quiera discutir algo. En síntesis, otra vez la sensación de guerra general inminente para templar el espíritu de las nuevas generaciones. Y sobre la actitud de Corea del Norte hubieron algunas cosas que realmente me llamaron la atención. Los presentadores de noticias norcoreanos parecen todos muy enojados, aunque estén dando el clima. El líder norcoreano parece un niño jugando a los soldaditos. Habría que avisarle que en la guerra muere gente. Y por último, si tú estás contra Estados Unidos de Norteamérica y haces declaraciones explosivas, pero China, Rusia, Cuba y Venezuela y hasta un viejito comunista que pasa por la vereda te dicen cálmate,
es que realmente estás exagerando.
De hecho, sería de esperar que baje la tensión en poco tiempo, ya que supongo que el líder norcoreano debe de haberse sorprendido más que yo con que China y Rusia lo dejaron solito en las puertas de la Casa Blanca con un aerosol rojo en la mano después de haber pintado a ver si tantos huevos los gringos. Entre otras noticias, y hablando de guerras, Rusia movió parte de su ejército hacia el Mar Negro. Esto pasó un tanto desapercibido porque todos miraban a Corea, pero me gustó la explicación de Rusia al respecto. Las maniobras no requerían ser informadas previamente a la OTAN porque el número de participantes no superaba los 7.000 elementos. Y como participaron 6.999, bueno, ahí te viste, una genialidad. Tanto en maniobras militares como en matemáticas. Eso sí, los que habitan cerca del Mar Negro aún no salen de sus casas, básicamente porque el miedo los invadió cuando iban contando por 5.500, 5.600. Y no se enteraban de por qué tanto soldado. Así anda el mundo, amigos. Pasó Semana Santa y la crisis en Siria avanza. Pasó Semana Santa y Chipre sigue en shock económico. Pasó Semana Santa y otra vez fracasó el Tratado de Comercio de Armas en la ONU. Pasó Semana Santa y Venezuela no descansa en su campaña. Pasó Semana Santa y resucitó. Ese clásico enfrentamiento humano que parece condenarnos eternamente a estar en guerra o al borde de la guerra total. A veces creo que el mundo es demasiado pequeño y ahí está el problema de por qué los humanos nos queremos eliminar mutuamente. A veces creo que ni todo el universo nos alcanzaría para vivir en paz. Damas y caballeros, bienvenidos al Caos Total.
Cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras,
tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias. la resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vivilésima octocentésima octogésima sexta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, Puricoso, la gran red de redes, y por lo tanto les saluda el pirata, su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos de la Guerra Relámpago.
Guerra Relámpago es lo que Corea del Norte ha anunciado. Entre justamente el anuncio que ha hecho estamos en guerra y toda la chingada, dice: esta guerra no durará ni tres días, sino que será una guerra relámpago en la que el Ejército Popular de Corea ocupará todas las áreas de Corea del Sur, incluyendo la isla de Jeju, de un golpe, sin darle tiempo a Estados Unidos y sus títeres belicistas a recobrar el sentido. La guerra se desarrollará en tres dimensiones, por tierra, aire y mar, en la línea del frente y en la retaguardia.
No mames, güey, que dejen de jugar al...
Sí, al, no sí, sé, al sí. Tech. No, pero me gustó lo de ocupamos todo y se quedan todos con cara de no mames, güey.
Claro, sí.
Y nadie puede hacer nada. Nada. Sí, impresionante, sí. Guerras relámpagos. Damas y caballeros, está vamos a presentar a través de María Tijuana, su conjunto comenzado porque nos llegó con Fred Espacio conmigo, el capitán Ray Arvinilo.
Sí, capitán.
Bueno, felices ayer fueron las Pascuas.
Felices Pascuas
para todos. Estuvo Francisco, el Papa, pidió por la paz en el mundo en su misa de Pascua. Sí. Pidió que se termine la violencia en Siria, en Irak, en Medio Oriente, en Mali, en las Coreas.
Tenía que ir agregando.
De atrás le decían, acá también, y hay un desmadre. Dice, pase en el mundo, ¿no? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, ella, la Muda.
Sí, mamacita.
Mudita, hubo una alerta en la Torre Eiffel y hubo que evacuarla. Pero eso ya es parte del turismo.
Eso es parte del turismo.
Cada tanto siempre hay uno que llama y dice, hay una bomba en la Torre Eiffel y hay que evacuarla.
Y tendría que aparecer
por supuesto, salvando al mundo. Bueno, era falsa la alarma, desde luego. Damas y caballeros, presentamos al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Mico Corete.
¿Está Mico? Sí, listo y preparado. Comenzamos la semana, así atrás quedaron las Pascuas. Perfectamente. Sí, se comprendió. No, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Desde Ferrara, Italia, llega Arafle.
Arafle, ¿cómo va?
Nada más para decir que el 30 del 03 del 13 cumplió años.
Feliz cumpleaños.
No queríamos dejar pasar esto a esa insigne damisela de la nave. El muy feliz cumpleaños para Arafle de Ferrara, Italia.
Que se le haya pasado de peluca.
Se la pasó de peluca, realmente. Damas y caballeros, hablando de salutaciones y todo este tipo de cosas, lleva Silviño, Potea Carioca y Ocarioca Serpista. Yo les voy a decir, a nosotros nos fascina, nos llena de emoción recibir esas postales electrónicas. Ajá. Pero no cliqueamos para ver qué dice la postal electrónica,
que realmente
decimos, qué chido. No, pero este tipo de postal electrónica envía un pedazo de la postal electrónica para que tú sientas curiosidad. Nosotros le agradecemos las felices Pascuas a Silvino Porteña Carioca y Ocarioca Sofita y se las deseamos a ustedes también. Pero lo que mostraba la tarjeta era, durante todo el año que queda por delante, intentemos mantener un espíritu de liberación. Punto suspensivo.
Está chido.
Nos quedamos con eso. Espíritu de liberación aquí en la nave María Tijuana. Felices Pascuas para todos. Un abrazo grande para Silvino Porteña Carioca y Ocarioca Sofista.
Cuando quieras, puedes empezar a prepararlo todo.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Un error en la factoría. De
Desde Momox Plan Cholula Puebla llega el lobo.
¡Ja! ¡Qué pasión, hijos del mar!
Bueno, yo no quiero que invadan Corea del Norte, no quiero. Estoy de parte de los coreanos del Norte. Guardo la esperanza de conocer ese país algún día bajo el reinado de los Kim Dos Il. Bueno, está bien. Sí, igual me. Bajo el reinado de Kim.com vamos a visitar todos los países varias veces. Bueno, está bien, Lobo. Vaya pronto. Yo le digo porque esto de todo el pueblo coreano del norte aguantando todo para que usted los vaya a visitar, claro, tampoco para tanto. Igualmente le digo que hay gente que está entrando en pánico, por lo tanto hay que apurarse. Llega el conquistador de las Toscas, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, conquistador?
¡Nos vamos a la mierda! Nos agáchense la mierda y cúbranse. Corea del Norte le declaró la guerra a Corea del Sur, según un canal de noticias de Argentina. Según ellos, es un detalle técnico este que voy a aclarar, y a lo mejor un tanto nerdo, y a lo mejor carente de interés. No es que haya una declaración de guerra. Corea del Norte y Corea del Sur nunca dejaron de estar en guerra.
Claro.
Lo que pasa es que el tiempo pasó, vio la guerra de Corea, año 53, termina más o menos todo. Esto va para Rusia, esto va para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esto queda bajo el eje del capitalismo salvaje norteamericano, etcétera, y queda todo dividido.
Sí.
Pero no hay ninguna firma de paz.
Diga, aquí terminó.
No, firma de paz. Exacto. No hay. Hay una amnistía, vamos a convivir, pero en cualquier momento nos agarramos cuando crucemos la barda. Así que eso es está siempre latente. Por eso están preocupados de uno y otro lado por cómo van sus avances en materia de bélica, ¿no? La noticia es que salió una coreana en un canal de Corea del Norte, Lagarto. Escúcheme, porque esto no es mamada.
Claro,
salió una coreana vestida con un kimono color rosa.
Ajá.
Si sale una coreana del norte con kimono rosa, es quiero guerra.
Sí, totalmente.
Discúlpeme que yo opine desde la ignorancia absoluta, opine, Lagarto, ¿qué hacemos? Encima dijeron que también, si Estados Unidos los provoca, los coreanos del norte le van a llegar unos cohetes a Estados Unidos. Diciendo esto, les pasa por joder. Eso lo digo yo, el conquistador de las
les
Toscas.
Pasa por joder. ¿A
claro, tiran los cohetes a Estados Unidos y dicen esto les pasa por joder. Los gringos del otro lado dicen, no mames. Algo así. Bueno, y si le fallan los cálculos y caen en Argentina. Bien pendejos los coreanos del norte si les falla tanto el cálculo.
Sí, es un chingo.
Digo,
no,
los argentinos por un lado deben estar tranquilos porque están lejos de todo.
Tranquilos.
Está muy cerca de Argentina, que eso es un problema.
Es terrible.
Pero digo, de esas cosas de que no le pueden, los cálculos no le pueden fallar. Yo estaría un poco cagado si vivo en Baja California.
Y ahí
hasta un Tamaulipas le puedo decir, un Chihuahua. Pero ya si de ahí para abajo el error de cálculo es demasiado grande, me parece. Y todos contra Corea del Norte por fallar en matemáticas, básicamente. Un abrazo para el conquistador de las Toscas, Santa Fe, tranquilo. No entre en la paranoia generalizada porque nomás nos aparece una coreana del norte con kimono rosa.
No, por favor.
Sí.
Hola. Es terrible.
Es terrible. Hola, ¿cómo están? Soy Lunita Suburbana de Argentina.
¿Cómo está, Lunita?
Nave, ¿cómo están? Bien, estamos bien. Señor Pirata, escuché su sentencia según la cual si no ofrecen camellos por una mujer en Marruecos, habla muy mal de usted, usted está federal, usted nadie la quiere y así. Lo sigo sosteniendo. Discúlpeme, me parece que dentro de que si bajas al aeropuerto de Marruecos y hay uno que dice camello por edad y por ti no ofrecen nada, es que algo anda mal.
Pasando,
o caíste justo un día feriado, algo, no sé.
Puede ser.
Le comento que hace años yo fui a ese país. Y no, nadie ofreció ni un camello por mí. No, pero Lunita, si usted fue hace años a ese país, usted era una chamaquita,
una niñita
de trenzas.
Tampoco puede ser una degenerada.
Casi una bebé. Claro, ¿no? Que sea marroquino significa ser un degenerado.
Claro, totalmente.
Entonces la vio así como muy morra. Así que nadie ofreció un camello por mí.
Son todos ciegos.
Sí, pero al contrario de lo que usted dice, a mí, en vez de creerme fea, asumí que en realidad, muy bien, me gusta su modo de pensar, Lunita Suburbana. Yo asumí que en realidad no ofrecieron camellos por mí, porque yo cotizo en elefantes.
Claro,
ah, así que totalmente. Así que cuando vaya a la India, le cuento cómo fue la cosa.
Cómo es el pedo. Sí.
Fantástico. Yo creo que van a ofrecer muchos elefantes
totalmente,
por la unidad urbana. Muchísimos. Bueno, besos. Igual los perdono. Ah, debíamos ser perdonados.
Gracias.
Está bien. De rodillas nos ponemos ante usted. Un beso para la unidad suburbana que cotiza en elefantes. Hola, ¿cómo están? Soy la, el Kefas y la Moro peruana.
¿Cómo está, Kefas? ¿Cómo está, Moro?
Garden of the Eden Company.
Ah, la mierda.
Sí, la acabo de bautizar yo, la compañía. Tendrá otro nombre, pero dice, comienzo con mi propia compañía de jardinería, que junto con la morochita peruana vamos a comenzar a trabajar. Ella se encargará de...
Sí.
Bueno, quien conoce a la Moro peruana, no se la imagina con las manos en la tierra,
no,
no se la imagina trasplantando un potus,
no,
no se la imagina trepándose un árbol con una motosierra. Ella se encargará más del aspecto administrativo. Es decir,
sí,
le dirá, qué fas, hoy tienes que ir al jardín de la señora Whittles, al jardín de la señora Mardens, y así. Bueno,
¿hay jardines en Nueva York?
Hay jardines en Nueva York, en las terrazas de Nueva York. Hay jardines, alguien los tiene que hacer.
Sí, claro, sí.
Sí. Bueno, o sea, recordemos que igual el Kefas y la Moro Peruana están en New Jersey, donde hay un chingo de jardines.
Ah, bien.
Los que no están en Nueva York están en New Jersey porque quieren jardín, justamente. Bueno, es algo que comenzamos desde cero, o sea, tabla rasa. Desde la nada. Pero con muchas ilusiones para buscar
con
un mejor...
Con los dientes, cortando las flores.
Empezamos así. Luego, cuando nos dé algo, nos compraremos unas tijeras o algo. Sí, es para dar un mejor futuro a nuestra bebita Ariana. Ya tuvieron que salir a buscar trabajo de otra cosa.
Sí, claro.
Llega un crío y tenemos que duplicar los esfuerzos, otra chamba. Porque,
bueno, sí,
no, digo, espérense un poco, digo, para tener segundo y así, porque no le van a dar los tiempos. Cuídense, carnales. Yo, no se olviden de enviar buena vibra, pero la mejor vibra.
Sí.
Permanentemente estamos enviando buena vibra para usted, para la Moro Peruana, para Ariana.
Queremos ver las fotos de esos jardines.
Claro, dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Llegaría con un pan de pasto, en este caso,
bueno,
Ariana.
Puede ser.
Y a chambear. Luego les doy más detalles. Por favor, queremos detalles.
Sí.
Queremos fotografías de
y
usted.
Y hasta los jardines de palacio, ¿no?
Completamente
nos
gay,
detenemos.
Con un sombrero de paja y haciendo jardinero.
¿El jardinero gay?
En algunos casos, ¿no? No siempre. Bueno, me voy porque estoy con la susodicha y se está desesperando. Bye. Dice el Kefas de New Jersey.
¿Cuál es la susodicha?
No sé. Alguna de las dos se estaba desesperando,
sí,
¿vio?
Sí, sí.
No vamos a entrar en detalles.
No.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el nuevo desde Chihuahua.
¿Cómo está, nuevo?
Aquí desde Parral, casos de la vida real. Estaba yo quejándome con mi padre de la hueva que sentía. Una plática familiar. Jefe, ¿qué pasa, hijo? Tengo una hueva. Oh, Charlie, ¿la novedad dónde está, güey? No, no, es que tengo una hueva, pero... Y que, bueno, y que sentía, y que... No, y del trabajo que había por hacer. De lo bueno que sería quedarme y seguir durmiendo. Cuando de repente voltea muy seriamente y me dice... Hijo... Si sabes, ¿pa' qué te dio Dios las piernas? ¿Pa' que no andes de culo, cabrón? ¡No mames! Se fabricó un proverbio muy a tiempo y al momento. Justo cuando esperaba una frase de motivación muy profunda. Pero bueno, saludos, me voy a trabajar, cabrones.
Sí, sí,
no quedo de otra, luego de los dichos del jefe. Llega Scaramancia desde Miami, USA.
Scaramancia.
Nave, vengo con un video cortito.
¿Con un video?
Que sintetiza las utilidades
las
de la nueva tecnología. Sí, nosotros tenemos aquí un sistema que es más para diapositivas.
Sí,
tenemos, estamos un poco de modé, pero sí. A ver, como dijeron en el último mensaje referido a las impresoras 3D, me molesta que opinen de la ignorancia. Los que dicen que no se puede hacer nada útil con una impresora 3D, les recomiendo, miren esto. El video muestra cómo supuestamente con una impresora 3D se realizó parte de una de un rifle automático.
Sí.
Y aparece un güey disparando. Porque el
pero
gringo,
es parte, ¿no?
Es parte,
sí,
¿no? Sí,
lo
no,
único que se le ocurre hacer es un rifle.
El gringo, lo primero que dice, con la impresora 3D puedes hacer cosas.
Sí, un
el
rifle.
Gringo, un rifle, dice, automática, un rifle asalto, dice,
totalmente.
Automáticamente. Y
totalmente,
bueno,
sí,
y fue lo que hizo.
Es lo único
y dispara.
Que se le
puede ocurrir, claro, un abrazo, la bola, dice Scaramancia desde Miami, USA. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Killing Dudane.
¿Cómo está, Killing Dudane?
Sí, bien, los he escuchado en varios programas hablar de tesis de investigación, a pesar de que en realidad es que uno tiene que respetar a los profesores. Así, el o la profesora que se voltea experto aún más que ellos en el tema de la maestría. Trasladante. Por tanto, creo que la gente tendría que tener sus propias ideas, sobre todo si son demostrables a través de la bibliografía. Entonces, los maestros dejan de tener razón. Su trabajo es guiarnos, no decirnos qué hacer. Y acá está muy bien, todo lo que usted dice en la teoría es como el comunismo, bien.
Sí que sí.
Pero bueno, a ver, yo estoy cerrando mi maestría también. Pero soy un rebelde, güey.
Está bien.
Y he batallado, a más no poder con mis maestros por mi tema. Pero la bibliografía me apoya.
Y es muy importante.
Y es muy importante. Alguien, claro, y se tienen que callar los muy martosos. Perfecto.
Sí, vamos a ver.
Sí, eso le iba a decir. Porque el maestro se calla, pero la palabra final la tengo yo. Tú sigue trayendo bibliografía, que yo tendré la que la refute. Recomiendo los desintegrados.
Estamos buscando el lugar más fácil para sacarnos de encima la tesis. Tampoco
efectivamente.
No
queremos cambiar el mundo con una tesis.
Hay gente que flaquea que va a cambiar todo con la tesis y luego la tesis queda cajonada.
No, te tiene que gustar, te tiene que medio apasionar el trabajo que hayas encargado para que no se te haga denso, nada más. Pero bueno, recomiendo.
Entran a poner palos, cambio.
Nosotros desde aquí lo que recomendamos
que es toda la vida haciendo una tesis.
Recomendamos el camino más fácil. No quizá el mejor, pero el camino más fácil. Así que cállese, siéntese y siga con su tesis. Recomiendo a los desintegrados no perder su camino si están seguros que este es el tema que quieren investigar, que es viable, que es novedoso, que tienen bibliografía que los apoye. Bueno, eso es lo mismo que eso es lo mismo que le dicen los profesores.
Póngale.
Lo que pasa es que cada uno va con cada tema, güey. Usted tampoco sea unidad de medida. Que al fin de cuentas, el fin último es investigar. Dice Killing Dudane, que hace 133 años está tratando de terminar la carrera.
Y sigue investigando.
Sí. Ánimo, güey.
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Ciguantanejo llega Mariposa de Menta.
Ah, ¿cómo está, Marimenta?
Voy a mostrar una fotografía. Porque me parece impresionante.
Chale.
Y es un ratón atravesado por un tacón aguja.
No mames, güey.
Queda ahí, ¿no?
Sí.
Que eso es arte y no mamadas.
Hola,
navecita, tengo ratones. ¡Qué asco! ¡Fue horrible! Llegando a mi casa, escuché ruidos en la noche, en la cocina, pero no hice caso. En la mañana me arreglé para salir a pasear y abrí el refri, di un paso atrás y con el tacón de mi zapatilla que aplastó al ratón, fue horrible. Lo atravesé con el tacón de aguja y yo brinqué como loca. Tiré ollas.
Había comido bien y el güey estaba.
No, es que el güey estaba medio falto de reflejos.
Sí, con una hueva.
Una hueva y estaba fascinado por la figura de Marimenta abriendo el refri.
En tacones.
Y el ratón quedó como un ¿qué? Un ratón famoso, dígame.
Póngale, ¿un ratón famoso?
Sí, no sé. Sí, es que Ratatouille.
El rey de
España. No, el rey de España no.
Sí.
Un ratón famoso así, tipo de esos animados, ¿vio?
Ah, animado.
Que se queda con expresión mirando hacia arriba, mirándole los calzones. Discúlpeme, sí. Marimenta.
No se dijo calzones.
Está bien, que usa los calzones para afuera.
Sí.
Y se quedó fascinado el ratón.
Totalmente.
Marimenta hizo como un paso hacia atrás, medio reggaetoneresco. Y le lo atravesó de medio a medio. ¡Ay, qué asco! ¡Por Dios! ¡Fue horrible! Lo atravesé con el tacón y yo brinqué como loca. Tiré ollas, sartenes, hasta tiré el microondas y rompí la ventana de la cocina.
No mames.
Por alguna. Está fuerte, sota, ¿no, Marimenta?
No era para tanto.
No, sí. Sí, era para tanto, porque un asco, imagínense.
Sí,
rompí la ventana de la cocina. Por alguna razón no grité. Como que me quedé muda del tremendo sustote. Aún hoy me dan ñañaras. Llamé a mi hermana y le expliqué, porque lógicamente las heroínas de todas nuestras historias, que son Marimenta y Marilete, en un momento así de crisis deben estar juntas.
Totalmente.
Entonces, levanté el teléfono directo y dije, Marilate, Marimenta está en problemas. Instantáneamente, pero cuando le digo instantáneamente, llegó Marilate.
Ah, perfecto.
Y continuará.
No,
continuará porque esto está fascinante.
Sí.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Checo Neto.
¿Cómo estás, Checo Neto?
Estoy de lo más contento, pues como les conté, tuve la oportunidad de ir a mi patria por trabajo, a Cancún, Quintana Roo, a visitar a mi familia el fin de semana. Estuvo de lo más chingón y aún no pude ver a mis cuates. Sí estuve en DF con mi madre y en Querétaro con mi hermana y su familia y todo. Todo el viaje fue una aventura, pues en la convención de Cancún fue gente de casi toda Latinoamérica, unos 300, y se vieron realmente buenos encuentros. ¿Convención de qué fue? ¿Por qué nos cuenta el detalle que estuvo con su hermana en Guanajuato, en Querétaro, digo, y con DF, y no nos cuenta de qué era la convención? Bueno, de hecho, les quiero contar que me encontré totalmente ciertos los rasgos que encontré en algunos compañeros específicamente, en los brasileños, por ejemplo. Bueno, es enteramente cierto que son los más grandes de un mundo, o al menos así se expresaron sobre ellos mismos. Cuando conversaba con uno de ellos, todos los temas terminaban casi con la misma frase. Después nos sentábamos al lado de tres brasileños y a pesar de que se conocían muy poco entre ellos y que uno de ellos era de un cargo un tanto superior a los otros, a los pocos minutos ya se estaban cotorreando como grandes cuadros. Y claro, porque por más rango más alto, rango más bajo, todos son pentacampeados.
Póngale.
Entonces,
aparte,
claro.
En vacaciones suele pasar.
En vacaciones y en convenciones todos somos iguales ante los ojos de Dios. Bueno, y son muy alegres. Incluso, y cómo no va a ser más alegría, brasileira. Incluso, el que más hablaba español pronunció el día del humo blanco la frase que ahora se ha escuchado tanto. El Papa es argentino, pero Dios do Brasil. Él la acuñó en Cancún en una convención. Sí. Y luego corrió por todo Brasil.
Sí.
Bueno, también
hasta
conviví con otros, hasta llegar a Dilma Rousseff. Bueno, también conviví con otros latinos y en un momento dado imaginé que se podía armar una gran reunión desintegrada de todos los países donde estábamos. Imaginé la pedototota que se podría armar. Y ahí peruanos, bolivianos, brasileños, argentinos, mexicanos, canadienses y así.
Póngale.
Bueno, y vernos todos la cara, puta madre, de solo imaginarlo es verdad. Deme para los se me pararon los pelos. Yo supongo que ustedes lo habrán imaginado más de una vez, cada día, cada programa, amigo. Yo salgo, se me canta por adiós.
Sí,
que
sí, bueno.
Tampoco me haga el sé que sí. Tampoco le di una palmada en la espalda, me lo despache de esa manera el Checo Neto.
Debería tener una historia más chida.
Tenía un chingo de historias, pero me impactó lo de.
Impactó
que mucha gente de todos los países y así. Bueno, y me robé una almohada del hotel también. Un abrazo, dice el Checo Neto, ahí que anduvo por Cancún, Quintana Roo. Hola, ¿cómo están? Soy Lula Cool del DF Mexicano.
¿Cómo está, Lula Cool?
Les dejo otra aportación del abuelo. No he podido recordar muchas. En épocas diferentes viví con los abuelos, primero por unos años de bebé, porque mi mamá aún estudiaba. Luego, a los 8, durante una crisis de mis padres, y finalmente como a los 22, que regresé con ellos por un par de años, antes de irme con el flaco a vivir. Bueno, esta última vez ya era una mujer, o sea, los abuelos, la bebé venía. Sí, cada vez que había desmadre. Esta última vez ya era una mujer, trabajaba y los ayudaba con los gastos, que por cierto el abuelo puntualmente me mostraba los recibos para que le diera mi parte. El abuelo, las cuentas claras, que seamos nieta y abuelo tampoco es como para, claro. Fue difícil, después de haber vivido con roommates, volver con los abuelos. Como que los roommates le llegan a cualquier hora, pedota, fiesta, y una fiesta aquí, vamos.
No, el abuelo es más tranquilo, ¿no?
El abuelo es como tiende a ser más tranquilo.
Sí, sí, sí.
Más
también.
Cuando vive con la abuela, inclusive.
Claro, totalmente.
¿No? Claro. Sí que, si bien no tenía que pedir permiso para salir y eso, de menos tenía que avisar, y el abuelo pedía cuentas de más. Recuerdo que siempre que estrenaba trabajo, lo primero que me preguntaba era... ¿Cuánto paga?
Sí.
Bueno, eso porque él hacía cuentas también.
Totalmente.
Claro. Como mi recámara era parte de su casa, el abuelo transitaba libremente por ella y tiraba la basura del bote y me tendía la toalla en el balcón cerca de los pescados, ¿recuerdan? El abuelo de Lula Cool es aquel que se puso a secar los pescados.
Totalmente.
En un hotel 5 estrellas en Acapulco, por si no lo tenían en cuenta. chino él, ¿no?
Sí.
Y bueno, y el abuelo circulaba por una casa tipo un templo Shaolin y iba y venía.
Claro.
Bueno, así que en repetidas ocasiones le pedí que no tocara nada de lo mío y que se limitara a tirar la basura, casi todas las veces sin éxito, porque cuando el abuelo le decías algo que él no estaba muy de acuerdo, era el más chino que no entendía ni madres. Le decía, abuelito, ¿puedes hacer? Y hacía, y se iba. Bueno, un día antes de salir a trabajar, metí uno de mis pantalones favoritos y de los más costosos que una pueda llegar a tener con un trabajo digno, en una bolsa de supermercado para llevarlo a la tintorería. Pero salí deprisa y lo olvidé.
Ay, no mames.
¿Y cómo voy a olvidar algo con un abuelo chino que tira basura y cuelga pescados en el balcón? Estamos complicadas. Al día siguiente busqué el pantalón por todas partes y no aparecía. Así que le pregunté al abuelo si lo había visto y me dijo, no vi. Yo solo tirando basura, dijo. Y yo le dije, era un pantalón en una bolsa. A lo que él se rió y me dice, ah, yo vi bolsa y pensar, basura.
Sí,
y le dije, que era un pantalón, que por qué no se fijó bien. Y me dijo, tú dices, solo tira basura, yo solo tira basura,
claro,
no revisa.
Primero le dice que no revise más nada.
Claro.
Entonces,
sí.
Si usted le deja una bolsa ahí, la verdad que estamos con el chino.
Tenés que dar órdenes comprensivas,
claro,
si no, a la chingada.
Totalmente.
Estamos con el chino, estamos con el abuelo, discúlpeme.
Sí.
Se dio la vuelta, agudizó su sordera de una manera espectacular.
Sí,
se retiró, como siempre que le convenía, y me dejó ahí parada, con todo el coraje del mundo, puteando en chino. A partir de ese día dejé de meter la ropa en bolsas de supermercado. Saludos, amigos, dice.
Y luego aprendiendo,
Lula Cool.
Claro.
Uno va aprendiendo del abuelo chino, en efecto. Un beso para Lula Cool ahí en el DF mexicano. Y el comandante Parca desde San José de la esquina Santa Fe.
¿Cómo está, comandante?
Hola, amigos de la nave. Felices Pascuas para todos. Sí, para todos y todas. Bueno, les cuento que salimos a comprar huevos de chocolate con mi sobrina.
Ay, ¿los trajo?
Con mi sobrino, perdón.
Sí.
Carísimo, ¿no? Los huevos de chocolate. No sé,
no
me imagino que son las épocas donde hay que hacer la diferencia si usted hace huevos de chocolate. Claro, fui con
antes
mi sobrino.
Antes de la semana, el pescado.
Claro.
El precio por las nubes.
O sea, hoy que ya terminó todo esto de las
Pascuas,
los huevos de Pascua deben estar baratísimos.
Sí, uno se encuentra. Es como los pan dulces después de Navidad.
Claro, encuentro ofertas.
Un chingo de pan dulce.
Huevo de Pascua.
Es el momento.
20 por un peso, claro. Hay que comprar ahora.
Dentro de unos días más.
Sí. Ya cuando empiecen a ponerse medios verdosos, es un business. Con mi sobrino fuimos a comprar los huevos de Pascua para repartir el domingo. Y a mi sobrino le salió el filósofo que todos llevamos dentro y me dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y es donde a mí me salió el filósofo que llevo adentro y le digo, primero es la gallina, porque la gallina es un ser formado, con género, es la que pone los huevos, en fin, es la certeza. Bueno, en cambio, el huevo, a todo esto, en ese momento es que dejé de y así, ¿no?
¿No?
Le expliqué.
Sí.
No, es que no entiendo, en cambio el huevo es esto, y hasta el momento en que deje de serlo y se rompa. Ah, le mostraba un huevo de Pascua. Ahora entiendo. Claro, estaba con la gráfica, ¿no?
Con la gráfica.
Y se rompa para dar paso al nacimiento de un ser. No sabemos qué es lo que es. En fin, es la duda absoluta el huevo. No sabemos si será gallina o gallo. Es un huevo o cigota. Inclusive si será gallina o gallo o será de otra especie de ave.
Póngale.
O más allá. Si no, será de un cocodrilo.
Sí, seguramente.
Y usted lo tiene en la mano pensando que nada lo va a morder. Bueno, entonces él me dice, tío, yo pensé que lo sabía. Primero fue el huevo. Y siguió con una mamada científica de Nat Geo o Discovery Channel, que como que es una célula y que es una célula con forma. Bueno, la verdad,
tío,
que dije.
Pensamos que lo sabía.
Y yo cuando me supera un sobrino, le doy un zap en la nuca y
no,
le digo,
no,
dale,
no,
dale, que vamos a comprar más huevo, le dije. Y terminó
si
ahí.
Vamos a comprar más huevo, vamos a comprar.
Sí, él retrucó que si hablamos de animales, entonces es referente a las ciencias naturales. Y yo redoblé la apuesta con. Un sobrino nunca me va a ganar en una discusión. Vamos a la cancha el domingo. No me quedó otra que huirle a la discusión porque
está bien.
El pibito de 10 años me estaba aplastando en una polémica que viene de la Edad Media. Saludos, espero que hayan pasado unas buenas Pascuas. Felices Pascuas, dice el comandante Parca de San José de la Esquina.
Niño prodigio se gradúa.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud.
caso de que el mundo se desintegre.
Desde Siguantaneco llegan Marimenta.
¡Ah, Marimenta!
No, y porque no los podía dejar así, no, chicos. No, yo sé que estaban, que yo estaba con el ratón atorado en el tacón. Sí, en efecto. Bueno, ratón atorado en el tacón.
Sí que sí.
Llamo a mi hermana.
Sí.
Marilate, por favor, urgente. Llamo a mi hermana. Le expliqué al poco rato, ya estaba Marilate en el apartamento.
En tacones.
¿Con qué? Sí, por supuesto. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué estaba?
¿Con qué?
¿Con un palo matarriatas?
Póngale.
No. Con un cabrón que era especialista en matar ratones. La agenda
todo,
de Marilate. Automáticamente dijo, hermana, tú no te preocupes. Levantó el teléfono y dijo, a ver, el más baboso que es capaz de venir ahora a evacuar este problema.
Sí.
Se fue con él. Y a revisar si había más ratones. Se deshizo del muerto, el güey en cuestión. Y bueno, puso veneno. Y las vecinas en grupo tocaron mi puerta y preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chicas? ¿Por qué el escándalo de la mañana?
¿Por qué el escándalo de la mañana?
Antes de que yo dijera algo, Marilate dice, es que se metió un ratero y no estábamos. Inmediatamente las chismosas empezaron, ah, sí, es cierto, es cierto. Es el hijo de Cujita.
Ah, no mames.
Sí, es bien marihuano. La otra vez asaltó una tienda y anda rondando. Total que se fueron. Marilate dijo, si saben de ratones, dirán que infestaste todo el edificio y comenzarán a decir que eres bien sucia y la chingada. Así que, hermana, tú déjamelo a mí.
Chale,
yo la admiro, la admiro en serio.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, y me dijo Mensa. Porque
Mensa.
Yo quedé con cara como diciendo, pero hay que decirle la verdad a las vecinas.
No.
Jamás, me dijo Mensa.
Sí.
Bueno, en la noche, la tal Cuquita me vino a reclamar que dije que su hijo se drogaba y asaltaba. Me dijo de groserías y se fue, pues según ella, su hijo está en una clínica antidrogas y hace tiempo que está ahí.
Ah, chale,
claro. Sí, al día siguiente vino y se disculpó, pues llamó a la clínica y le dijeron que se había escapado hace como 2 semanas el hijo. Ay, mi hija, disculpe, qué oso. Lo que pasa que sí llamé a la clínica para ver si mi hijo hace 2 semanas que no. Bueno, estar con mi hermana siempre me ha traído problemas. Bueno, momento,
sí.
En defensa de Marilate.
Sí,
primero que usted la llama cuando tiene problemas.
Póngale, claro,
y segundo que
le soluciona todo.
¿Quién sacó el cadáver del ratón atorado en el tacón?
No, el güey.
Bueno, pero gracias a los trámites marilatescos que hubo ahí. Así que bueno, pero pensándolo bien, me consiguió trabajo, me dio apartamento y me lleva de vacaciones. En fin, saluditos. Dice, bueno, ¿qué más quiere de una hermana? Es demasiado por una hermana. Sí, dice Marilate que le dijeron bien feo la otra vez ustedes. No le digan cosas feas, please.
No,
con el miedo que le tenemos a Marilate.
No,
imagínese. ¿Cuándo fue? Con el mensaje del. No, bajo ningún punto de vista, se habrá confundido. Un beso para Marimenta y Marilate. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Marco Polo.
¿Cómo estás, Marco?
De Tarija, Bolivia. Este no es Marco Polo, tierra a nadie. No, está en Tarija, Bolivia. Y dice: hola, pendejo. Pendejos, les escribo por primera
pendejos.
Vez. Sí, pienso y no debí decirle pendejos, pero ni modo, ya lo hice.
Sí, ya está.
Qué bien la gente
chingo.
Que no conoce que se puede borrar y volver a escribir.
Está bien.
Entonces es como un pensamiento que me ha fluido y ustedes me lo reconocen a través de mi escrito. Lo pensé y lo escribí. Perdón. Dice, bueno, ustedes ya se enteraron que 7 giles se pusieron a bromear, pero los cacharon al querer introducir al auto a una niña, sí, así que le pueden llamar ya que tenía 14 años, tiene 14 años, en mala hora, ya que ahora están a punto de entrar a la cana porque la primera vez la plata de sus papis lo impidió. Pero estos cabrones, antes de salir de gira, ¿qué cosas habrían grabado en su tablet? Y ahora la justicia va a indagar en el tablet y de seguro van a encontrar ahí cosas que los va a poner tras las rejas. Estamos hablando de todas suposiciones.
Sí que sí.
Pero está bien, sí, nos había llegado la noticia mucho mejor redactada que como redacta usted, que si fuera así nos teníamos que enterar por usted, no entenderíamos nada. Pero bueno, qué bueno que se revela el caso ¿no? Bueno, cosas de jóvenes que hicieron una broma de mala manera. No, esas no son cosas de jóvenes.
No.
O sea, esas son cosas de pendejos que se saben de alguna manera, ¿cómo se llama? De alguna manera impunes por algún contacto, por algún papi que tiene el varo para sacarlos de problemas, pero no se trata de cosas de jóvenes. Los jóvenes no andan tapando las placas de los carros, andando en 7. 7 en bola y tratando de subir a una vieja que desconocen en un carro disfrazado para hacerle un chiste de nada ni una broma. Se dejaron cachar. Hay unos vidrios. De Tarija la resistencia existe, dice Marco Polo de Tarija. Hola, ¿cómo están? Soy Anime Century de Sucre, Bolivia.
¿Cómo está Anime Century?
¿Cómo va, Pirata Lagarto? ¿Todo bien?
Pues bien.
Bueno, solo quería comentarles una anécdota de cuando tenía como 8 años.
¿Cómo 8?
Sí, como 8.
No quiere decir que tenía 8.
No, podía tener 7 y estar a punto de cumplirlos.
Podía tener 9.
También, y recordarla como que era sentirme de 8. Un día que los amigos de mi madre vinieron a comer a la casa, vieron mi mesita de billar. Ah. ¿Qué tenía? Como una, era un niño de 8 años que tenía su mesita de billar.
Que
era un pequeño playboy, ¿no?
Sé que sé.
Sí, en lo que...
Con una bata.
Sí, claro, yo estaba con una bata y una pipa de burbujas.
Sé que sé.
Y en lo que uno de los amigos de mi madre me reta a jugar una partida en la cual apostábamos o yo ir a comprar una bebida, un refresco, o él me pagaba 10 pesos, en el cual mi mesa, mis mañas, mis trampas, yo ya conocía inclinaciones, bolas que van para un lado pero que en realidad van para el otro, depende cómo les pegues, en fin, era local, amigos, y que le gano. Y el muy cabrón que me paga con un billete más antiguo que Madonna. Pero sí, de la época, vio que, y así. Bueno, yo, chamaco, todavía me escapo de mi casa y me voy a los juegos a gastarme todo el pinche dineral que había ganado. Sí, yo dije, mi vida es esta.
Totalmente.
Mi vida es apostar, ganar, volver a apostar, volver a jugar.
Quitarle
dinero a los pendejos que me apoyan. Pero siempre con
mi
mesita de billar diminuta a cuestas. Bueno, el pinche dinero, falso. No mames, güey. Quedé realmente
impresionado. Qué culero, el güey es.
Y quedé triste. Sí, jugar con la inocencia de un niño.
Tendría que haberle enviado a la policía a su casa y que...
Sí, sí, bueno, fue lo que pensaba en algún momento, pero era muy chamaco.
Que usted no tenía habilitada la mesa de billar.
No.
Entonces, ahí se complicaba. Tendría que haber tenido la mesa habilitada.
Sí, la tenía habilitada, lamentablemente, pero bueno, así las cosas. Un abrazo grande. Desde Viale, Uruguay, llega Laureano Post.
Ah, ¿cómo está, Laureano?
Discúlpeme, Laureano, pero Viale sigue siendo Argentina. Yo entiendo que usted se declaró uruguayo, pero no puede obligar a todo el pueblo. Va a crear un conflicto, obvio, solo de conocimiento. Está bien, pero la gente...
Tratemos de acercarnos a Uruguay.
Conocimiento geográfico, de hecho, está muy cerca.
Sí que sí.
Pero bueno, tampoco Viale Uruguay, ¿no? Digo, porque el conocimiento geográfico se nos va a ir a la chingada de esta manera. Pero bueno, él es uruguayo. Ya se declaró uruguayo, ya la otra vez dije, sí, yo soy uruguayo. Hola, amigos, quería contarles dos noticias que me hacen sentir orgulloso de ser uruguayo. Primero, la noticia de que tiene protagonista un ciudadano vialense. Se trata de un agente policial que encontró 140 mil pesos y lo devolvió al soberano pelotudo que los perdió.
Chale,
sí, es verdad. Yo cuando escucho estas cosas de...
Hay un soberano pelotudo.
Hay un soberano pelotudo que o maneja mucha lana todos los días anda con un bolso, con un chingo de varo.
Póngale.
Vio cuando dice... Se olvidaron en un taxi un maletín con 400 mil dólares.
¿Y usted cómo?
Dice, ¿pero qué más llevaba el hijo de puta ese para que no se olvidó el culo porque lo tiene pegado? Pero bueno, hay gente que olvida cosas. A lo mejor los nervios, vio lagarto, pensando en otras cosas. Un soberano pelotudo que los perdió y se los devolvió los 140 mil pesos. Por un lado, es algo bueno porque demuestra que aún quedan policías decentes. Y por otro lado, me parece que cometió una estupidez. Si hubiera sido yo, me quedo con el dinero. Por la simple razón, claro, usted es más policía que el otro.
Usted es más policía.
Claro, dice, por alguna razón, de que si yo no pierdo ni 2 pesos siendo precavido, y este joputa pierde esa cantidad de dinero que no voy a ver toda junta en toda mi vida, digo, se lo merece por pelotudo. Quiero decir que, mucha falta no le debe hacer. Así que yo digo que se cague por boludo. La segunda noticia, se las digo en otro momento, porque yo, campanita, ¿qué quiere usted? Estira. Así no se puede. Bueno, Laureano Post, luego estaremos con su segunda noticia que me mantiene orgulloso de ser uruguayo. Un abrazo. Está el desintegrado encabronado por aquí, el Wisco de Guaymas. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Anime Century, por Catalina Perdida de Oruro, por Lunita Suburbana, por El Tapicero, por Benceno, por Marco Polo, por Diego Beme, por El Chepillo, por El Batata Loco, por El Chaquetoni de Barranqueras Chaco, por Juan Chus de León, Guanajuato, por Emanuel Oblong, por Luis Armando, por Dark Nemesis de Cancún. así nos despedimos fregido por derecho, por no nos monitores por lejos, por no nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Super Zaratustra. Un abrazo grande para el Super Zaratustra. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
¿Qué pasa, güeyes? Aquí el jumento loco desde Madrid, España.
El ebrio religioso.
Y bien.
El dragón latino.
El juguetero.
No chinga su madre.
Sí que sí.
Yo tomo Teguchi desde Veracruz City.
Saludos de Spoliti desde el TF mexicano.
Saludos, chaqueta.
Hablando oscuro desde Jalapa, Veracruz.
Saludita, cabrones.
En casa del mundo.
En casa del mundo.
Se desintegre.
Se desintegre.
Se desintegre.
En caso de que el mundo se desintegre.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.